con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A puntito de cumplir una semana de la catástrofe de los trenes en Alamuz. Vamos sabiendo cosas, cerrando hipótesis, evidencias como que la culpa fue de la vía, casando los horarios, los tiempos y honrando a las víctimas, pero a lo mejor no demasiado los superhéroes. Primero, lo último sobre la investigación del accidente. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Todo apunta a que el accidente de Adamuz se produjo por una fractura en la vía que estaba antes del paso del tren Irio. Las muescas encontradas en sus ruedas y la deformación en el carril son compatibles con esta tesis. Así lo apunta el informe preliminar que ha publicado la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura y arrastró a los coches posteriores. Esta tarde el ministro Puente ha explicado que los sensores automatizados que detectan anomalías en la red no rebasaron el nivel de alerta en ese tramo. Además, Adif va a revisar los lotes del tramo de Adamuz por si hubiese algún fallo de fábrica del carril. Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso para informar de la situación ferroviaria y los dos accidentes mortales de tren en Córdoba y Barcelona de esta semana. La fecha se fijará el próximo martes.
Te voy a resumir nuestra semana. Desde que llegamos a Adamuz hasta hoy. Y lo voy a hacer con la voz de gente increíble que he tenido la suerte de conocer estos días, porque tras una catástrofe siempre aparece gente increíble y ejemplar. Mira, el párroco de la iglesia de San Andrés en Adamuz.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer, sin duda ninguna, ¿no? Un cura tiene que estar preparado, evidentemente, para todo, ¿no? Pero lógicamente uno nunca se espera tener que afrontar una situación tan grave. Pero sin duda en esos momentos, pues, hace lo que tienes que hacer en cada momento, estar y ser un apoyo para la gente que está ahí, ¿no?
El comandante Serrano, de la Guardia Civil, jefe del Departamento de Biología de Criminalística de la Benemérita.
Estás aquí, tiras del corazón, del afán de trabajo, pero son situaciones duras. Evidentemente, tenemos que asistir a los familiares de los desaparecidos, intentar darle ese pequeño alivio, ese pequeño abrazo a ese familiar que a lo mejor son momentos muy duros.
El director gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba nos recibió allí mismo, en su propio despacho, y allí nos quedamos.
Desde el punto de vista humano, ninguna persona está preparada para vivir una situación de este calibre, pero tengo que decir que desde el punto de vista profesional, sí, podemos presumir de ofrecer a la población un ejército de profesionales que demuestran una altísima talla personal y profesional y que saben lo que tienen que hacer.
Antonio, uno de esos héroes del pueblo, un vecino que hizo todo y más por ayudar a las víctimas desde el bar del centro de mayores.
¿Qué hice? Llamé al alcalde, se lo di, digo, no lo digo, yo estoy por aquí, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? Dice, sí, dice, quédate, dice, enciende las luces y pon los aires acondicionados, la calefacción y eso, dice, porque posiblemente vaya gente para allá. Digo, bueno, porque estoy yo. Empezaron a traer manta, empezó la gente a traer agua, pan, la panadería ha traído bollos de pan, traes embutido, traes cardo, leche, zumo.
Los maquinistas. Dos muertos esta semana, los maquinistas de tren. El secretario general de SEMAF, Diego.
Nosotros somos los trabajadores que vivimos día a día en la operación ferroviaria y garantizamos también la seguridad de todas esas personas. Entonces, el hecho de poner en riesgo la vida de todo el mundo, pues nosotros no queremos nunca y por eso actuamos como actuamos, reduciendo velocidades, incluso paralizando infraestructuras para que todo funcione con la mayor calidad posible.
Y casi termino con Marta de Dios, la primera médico que, junto con una enfermera, médicos del 061 de Córdoba, llegaron al tren Albia.
Lo que allí nos encontramos nosotros, básicamente, yo lo describo como el infierno en la tierra. Hay que tener la mente fría. Siempre se dice que somos héroes, pero aprendemos a convivir con ello.
Si ahora mismo suena el móvil y hay otra movida de estas, estás dispuesta y te tiras a por ello.
Corriendo, sin pensarlo, vamos.
Impresionante, se emocionaba, nos emocionábamos durante la entrevista y no era para menos. En fin, y mi postdata, 45 muertos, cientos de heridos, familias destrozadas de por vida y tantos superhéroes ejemplares. Y quiero destacar, dentro de todo el carajal político de este país nuestro, quiero destacar cómo se está comportando y que le dure Óscar Puente durante estos días, insisto, que le dure, y especialmente a Juan Manuel Moreno Bonilla. Seguramente el papel más difícil, el dolor que va a tener que seguir gestionando durante las próximas semanas y no meses, y ha estado él y el equipo, con Antonio Sanz al frente, absolutamente de chapó. Es complicado, ¿eh?, elogiar a políticos de un lado y de otro a la vez, y creo que es de justicia, por ahora, elogiar a ambos. La vida sigue, están pasando más cosas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes.
Siguen los problemas, Ángel. Cortada la línea R1 de Rodalies entre Blanes y Massanes en Girona por un desprendimiento de tierras.
El tren no ha llegado a chocar con las rocas que había sobre la vía y no hay heridos. El incidente se produce después de reiniciar el servicio para revisar todas las líneas. La AP7 en Martorell reabrirá a partir de mañana un carril.
La audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren accidentado en Angrois hace 13 años.
Cumplió una pena de 2 años y medio de cárcel por imprudencia temeraria. Circulaba a una velocidad excesiva cuando tomó la curva en la que descarriló el tren. Queda absuelto el exdirector de Seguridad de Circulación de ADIF. La audiencia considera que actuó de acuerdo a los estándares establecidos. Recuerda, 80 personas murieron en aquel accidente y hubo más de 100 heridos.
El frío y la nieve afectan a más de 80 carreteras y un millar de camiones están parados en las provincias de Zamora y León.
Hay restricciones para vehículos pesados y se ha limitado la velocidad en puntos de León, Zamora y Orense. En Galicia se han cancelado clases. La costa de Coruña está en aviso rojo por olas de hasta 10 metros de altura. Andalucía ha activado la preemergencia ante el riesgo de inundaciones.
En marcha la reunión entre los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes.
Es la primera cita a tres bandas, recuerda, Rusia y Ucrania, con Estados Unidos en medio desde que comenzó la guerra. En este encuentro van a abordar el reparto del Donbass. Rusia ocupa la mayor parte del territorio y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla para frenar la guerra.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia.
El Ministerio Fiscal recuerda que las víctimas son extranjeras, no residen en España, que los hechos habrían ocurrido en el Caribe. Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual no pueden recurrir esta decisión. Sí podrían acudir a los órganos judiciales correspondientes.
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio en la Audiencia de Badajoz.
Veremos en el banquillo a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, el ex líder del PSOE en Extremadura. Están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del hermanito en la Diputación de Badajoz.
La Fiscalía investiga a Xavier García Albiol por el desalojo de 400 migrantes de un instituto abandonado en Badalona.
El Ministerio Público estudiará todas las denuncias que se han ido presentando contra el alcalde, entre ellas por delito de odio, desobediencia a la justicia y motivos discriminatorios. Albiol descartó ofrecer alojamiento a todas estas personas.
Feijóo declarará el 2 de febrero en la Comisión del Congreso sobre la Dana.
Quieren que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y las declaraciones que hizo después. El 9 de febrero comparecerá en esa comisión José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete de Mazón.
La policía investiga la filtración de datos personales de la mayoría de presidentes autonómicos.
Se han visto afectados 15 de los 17 presidentes, desde Isabel Díaz Ayuso hasta el Lendakari, la verdad que casi todos. En total, 50 cargos políticos. Entre la información que se ha revelado hay DNIs, teléfonos, correos electrónicos y hasta direcciones de sus viviendas. Y nos quedan los deportes.
Arranca una nueva jornada de Liga a las 9 de la noche. Levante Elche y también tenemos baloncesto y partido de Euroliga a las 9 menos cuarto. Villarban, Barcelona.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Fin de semana que vendrá marcado por el paso de la borrasca Ingrid, que dejará nieve, lluvias y fuerte temporal marítimo en amplias zonas del norte del país. Galicia continuará mañana en alerta roja por nieve en zonas de montaña y zonas bajas de la comunidad, y en el resto se esperan fuertes lluvias en el estrecho y en el Mediterráneo. Los termómetros en descenso de manera generalizada, sobre todo en la zona este. Habrá 6 grados en Valencia, 7 en Murcia, y en el resto la sensación será de más frío. En Ávila marcarán los 4 grados bajo cero, y en las Islas Canarias, sin cambios, cielos nubosos con posibles precipitaciones y temperaturas que pasarán de los 17 de máxima a los 14 de mínima.
Te contamos una cosita más. Como te hemos avanzado y acaba de apuntar Alba, el temporal de nieve afecta a 85 carreteras españolas, casi una veintena de ellas en la red principal. Está prohibida la circulación de vehículos pesados en varias autopistas y autovías del norte. En algunos puntos ya es necesario el uso de cadenas. ¿Cuál es la situación actual? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay alrededor de 80 carreteras afectadas por nieve, 18 de ellas de la red principal. Está prohibido el acceso a camiones en la 1 en Madrid y Burgos, también en Burgos en la AP1 y la A73, A2 en Guadalajara y Soria, la A6 entre Zamora y Lugo y Ávila y Zamora, la A52 entre Zamora y Ourense y A50 en Ávila y Salamanca. Además están transitables con precaución la A11 y A15 en Soria, A62 en Burgos y Valencia, 66 en Salamanca y Zamora, en León la 66 en Zembranos y AP66 en Caldas de Luna, A231 en León y Palencia, 67 Palencia, A8 en Lugo y AG53 en Pontevedra. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, que no hagan desplazamientos innecesarios y que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Menuda semanita. A ver si conseguimos evadirnos un poco con algo, de cultura. Lo hacemos de la mano de Jesús García Calero, el jefe de sección de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Con qué empezamos? ¿Qué propones?
Pues mira, yo creo que hoy tenemos que hablar de Hamnet.
Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Yo solamente he visto también los avances, pero no paro de oír cosas buenas de la peli, ojo, y también de la novela, claro.
Bueno, ya tiene 7 nominaciones para los próximos Oscar. Ha sido esta misma semana también. Pero es verdad, está basada en una novela maravillosa de Maggie O'Farrell y es uno de esos libros con los que te ríes, lloras, que te deja pensando, que te entretiene. Vamos, una obra maestra. Y que cuenta la vida, al parecer nada fácil, de la familia de William Shakespeare.
Es verdad, se sabe poco. Fíjate, de otros de la época, mira Cervantes, pero se sabe poco de la vida de Shakespeare.
Pues realmente poco o nada, de ahí lo sugestivo de esta historia. En realidad, la peli y el libro cuentan o quieren contar por qué escribió Hamlet, la gran tragedia inmortal del príncipe de Dinamarca.
Sí, y lo pone en relación con una pérdida familiar, ¿no?
Eso es. Shakespeare vivía en Londres, su mujer vivía en Stratford, Agnes se llamaba ella, es casi una druida, una persona con profundos conocimientos medicinales de la naturaleza y que incluso a veces ve el futuro un poquito. La historia estalla por la pérdida de un hijo a causa de la peste, su hijo Hamnet, con N. Y también cuenta que la obra Hamlet, con L, fue una manera de luchar contra el olvido, de atar los recuerdos de su niño como si fuera una cometa, de asumir el duelo, de reconstruirse de algún modo.
Oye, esta banda sonora es de Max Richter, súper intensa.
Sí, y mira, aprovecho para decir que se me había olvidado que también está nominada, que son 8 las nominaciones, no 7. Y de eso quería hablarte también. La película es distinta de la novela, recomiendo verla y leerla, o leerla y verla, ambas, porque da mucha felicidad aunque tenga momentos muy tristes. Y necesitamos también reconstruirnos después de lo que nos ha pasado. Y Max Richter, al que ya conocíamos de muchas bandas sonoras, tiene este sello personal, que es esa intensidad, esa densidad musical.
Aunque no lo sepamos, es autor de muchas bandas sonoras, ya lo has dicho. ¿Por ejemplo?
Pues mira, yo la primera vez que me fijé en su música, y con asombro, fue en Shutter Island, la película aquella de Scorsese de 2010, que hablaba de un manicomio, que estaba DiCaprio, y su tema allí es sobre la naturaleza de la luz del día, una maravilla.
Joder, música clásica impresionante de verdad, ¿eh?
Sí.
¿Qué más?
Está bien dedicarle un ratito y esta sección hoy, porque es que además de la película de Hamnet, este músico, el día 9 de febrero, va a estar en otros cines, estos cines que a veces ponen conciertos, por la banda sonora que ha hecho para un espectáculo del Royal Ballet sobre los libros de Virginia Woolf. Y también vale la pena. Esto es de verdad calidad, ¿eh? Oxígeno.
Sí, sí.
Si me dejas, cuento la última anécdota del...
Imagínate que te digo que no.
Pues me tengo que decir y decir adiós, pero
venga,
insisto. Pues mira, es para decir que Richter, este hombre que hace una música tan bella, tiene mucho ego.
Claro.
En sus ratos libres ha hecho, por ejemplo, ha reescrito las cuatro estaciones de Vivaldi. No creas que es tímido, ¿eh? El tío genio y figura. Mira, mira cómo lo hace.
Qué maravilla, ¿no?
Totalmente, de verdad que vale un ratito.
Qué bueno.
Escucharlo.
Joder, qué genio. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buen fin de semana. Chao.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente, ministro de Transportes, Necane.
La investigación del accidente del tren mantiene varias hipótesis abiertas, entre ellas un defecto de fábrica del carril. Por eso Adif va a revisar los lotes de esa vía de Adamuz.
El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero en este momento necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida. No está de más que nos pongamos a localizarlo.
José María Galán fue un pasajero del Albia que el accidente de Adamuz.
Ha explicado en Herrera en COPE que llamó a los servicios de emergencia y tras romper la ventana salió y vio luces al fondo. Pensó que eran las ambulancias que no podían llegar a ellos y se puso a andar por la vía en busca de ayuda.
Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía y le dije que venía del Albia, de Huelva. Reaccionó con sorpresa. Yo también entré a hacer una encuesta empresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
Los camioneros esperan con frustración a que se reabran las carreteras.
Hay centenares de camiones embolsados por la nieve y el hielo y a la espera de que mejore esa situación no saben cuándo podrán reanudar su camino. Muchos creen que la medida de prohibirles circular es exagerada.
Creo que es fácil adecuar el corte o las restricciones a las circunstancias puntuales de la vía. Que siempre, todos los años pasa parecido. Hay ocasiones en las que sí el cierre es normal y prudente, pero son las menos. Normalmente se pone la tirita antes que la herida.
Alicia y Ruth utilizan a diario el Rodalies en Barcelona.
Hoy han respirado algo más tranquilas cuando han podido desplazarse en tren. Ha vuelto a la circulación, aunque en algunas líneas se han detectado varias incidencias.
Las cosas ya se me facilitan porque ayer mismo tuve un ultimátum del jefe que si no me presentaban al trabajo, a lo mejor me despediría. ¿Eh?
Cuando me he levantado ya estaba mirando por la aplicación y ahora he ido viendo que parecía que funcionaban los trenes y entonces digo, bueno, la opción era coger un autobús, pero prefiero el tren.
Y el sonido musical Harry Styles.
¿Qué me dices?
Gracias, Necane.
No, hombre, cuéntame, ¿te gusta?
Sí.
Bien, vale.
Tiene su punto.
Vale, bien, perfecto. Deja a un lado el pop a lo que nos tenía acostumbrados, apuesta por la electrónica, por lo menos en el primer single de su nuevo álbum que va a salir el 6 de marzo. El británico, que ha anunciado paradas de su gira este 2026, ha decidido hacer pequeñas residencias en ciudades como Ámsterdam, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sydney. Las entradas a la venta la próxima semana.
Gracias, Necane.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un Un mural de 50 metros de largo por 6 de alto ha colocado a un artista español entre los mejores del mundo del arte urbano. Está en Canteras, Cartagena, y opta a la mejor obra mural del mundo en los Street Art and Cities Awards de 2025. Su autor es Fabián Bravo Guerrero, conocido como Cato, un sevillano que ha pasado del graffiti a firmar murales que son reconocidos en todo el mundo y que atraen al turismo. Cato ha tardado unos 15 días en pintar la obra, ubicada en la fachada del pabellón de deportes del municipio. El mural representa a un romano con armadura, a una mujer guerrera, como símbolo de la fuerza del pueblo. Un pueblo que representa la herencia de aquella Cartagonova. Para el artista, estar entre los mejores muralistas del mundo supone un reconocimiento al trabajo de muchos años.
Para mí, la verdad, es un orgullo, primero, porque, bueno, estar elegido entre los mejores murales del mundo es un honor, ¿sabes? Me gratifica un montón porque al final se valora el trabajo que has hecho y a la gente se ve que le gusta.
Su éxito también refleja la transformación del arte urbano en las últimas décadas, lo que durante mucho tiempo fue visto como una práctica marginal, como vandalismo, hoy empieza a ser considerado como una nueva expresión artística en el espacio público de las ciudades.
Antiguamente la palabra, bueno, graffiti o mural, una pintura en la pared, estaba súper mal vista o simplemente asustaba porque la gente estaba acostumbrada a ver las paredes blancas y no se imaginaban de poder ver una obra de arte como en el museo, pero al aire libre. Entonces siempre ha espantado y la han asociado mucho a los barrios marginales y para nada, no tiene nada que ver.
Ese cambio de mirada ha llevado a muchos municipios a apostar por el muralismo como una forma de recuperar espacios, reforzar su identidad y atraer visitantes. En algunos casos, el arte urbano se ha convertido incluso en un motor económico y turístico.
Hay muchas ciudades y pueblos que ahora mismo se están lucrando con el arte urbano. En 2023 pinté una fachada de un edificio en Fuengirola. Tienen su propia guía turística de arte urbano. La gente también hace merchandising y en otros pueblos también. Andalucía tiene un montón de sitios. Málaga, bueno, y Cartagena, es increíble lo que tienen allí montado.
El mural de Canteras no es solo una obra monumental, es también el reflejo de cómo el arte urbano ha dejado de ser invisible para ocupar con pleno derecho calles, plazas y el relato cultural de muchas ciudades. En España ya lo estamos empezando a hacer, ya era hora, por cierto, mientras que en otros países, estoy pensando en Colombia, en Nueva York, estoy pensando en Alemania. Mira, su autor, Fabián Bravo Guerrero, firma sus obras como Cato y opta a la mejor obra mural del mundo en los Street Art Cities Awards 2025. Damos un paseito por las redes. ¿Estás o no estás?
Sí, sí, estoy. Dios, les estaba diciendo que yo vale, sí que vale, escucho en estos cascos. Bueno,
se acabó la tregua política por el accidente de Adamuz, al menos entre algunos. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Hoy hemos vuelto a ver algunas acusaciones habituales ya entre el PP y el PSOE. Esta vez Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de Sánchez de estar desaparecido en esta semana trágica de incidentes ferroviarios y dice el líder del PP que el estado de las vías en España es el reflejo del estado de la nación. Hemos preguntado a nuestros oyentes qué les está pareciendo la gestión de nuestros políticos en las varias incidencias ferroviarias, pero en concreto en la de Adamuz. Esto es lo que nos han contado en el 600-544-555.
Está claro que hay una deficiencia en el mantenimiento de toda la red ferroviaria. Yo he usado muchísimas veces, años seguidos, todos los fines de semana, Madrid-Cádiz, y he visto la deficiencia, que cómo se iba poniendo todos los trenes a peor, todos los trenes. Eso es un síntoma de despilfarro.
Y que tenga que venir un fotógrafo de Estados Unidos para que localice una parte de uno de los trenes, pues ya es la debacle.
Eso no fue exactamente así, pero en fin, así se ha contado. Mm. En nuestro tema del día vamos a actualizar la última hora de la borrasca Ingrid. Este temporal de nieve está provocando el corte de casi 900 kilómetros de carreteras en España, sobre todo en amplias zonas del norte, del noroeste, del interior peninsular, provocando cortes en decenas de carreteras, complicando la movilidad en numerosas vías. Una de las consecuencias es que casi 1,000 camiones están en áreas de descanso, en Zamora, en las autovías A52, A6, completamente bloqueados. Esto está provocando la indignación de muchos transportistas y del sector de la logística. Te lo vamos a contar todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hasta las 10:30 te seguimos leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope. También en X, que es el antiguo Twitter, estamos en @expositocope. También te leemos en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en la linterna dentro de 4 minutillos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, te pregunto a ti, le pregunto a los oyentes de la COPE, si pudieras votar en las elecciones del Barça, ¿lo harías por Jan Laporta? ¿Tú qué harías? Expósito.
No.
Bueno, pues ya está, te lo sumo. Te cabré por votar, ¿no?
¡Coño! <Dios mío.
risa> Ahí media vengo.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material donante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130.